Alba.
¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Alba. Ustedes venían actuando, o sea, de conjunto, en conjunto y por conjunto con el empresariado. Cartes logró dividirles, veo. ¿Cómo lo ve el tema?
No, de ninguna manera, ¿verdad? Nosotros estamos, como no somos comunidad de piedra, y ellos hablan de un diálogo permanente, y eso no es cierto, ¿verdad? Nosotros enviamos una nota hace 22 días y ni siquiera ellos fueron capaces de contestar. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? Y nos colgamos del saco de los empresarios. Imagínate a qué colmo llegamos, profesionales de larga trayectoria, muchos de ellos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos? ¿A qué estado de cosas llegamos en este problema, ¿verdad? Nosotros en realidad a través de ellos nos enterábamos de los diálogos que se estaban llevando a cabo, y hasta la semana pasada estaba todo corriendo muy bien, ¿verdad? Creo que ayer se presentó, según me dijeron, una funcionaria, y dijo que la retroactividad ya no corre. Eso pues es una burla, señores, es una verdadera burla, porque si al principio le dice sí, ya acordamos, ya eso no hay problema. En lo que nos estamos trancando es, por ejemplo, en el tema de las inversiones, en donde la ley habla en plural y, sin embargo, en el decreto habla en singular, ¿verdad? Y tipifica cuáles son las inversiones. Entonces, esto les hizo enojar a los empresarios. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que esto es una pérdida de tiempo. Esto es un desgaste físico y mental para ambos. Para nosotros esto ya no tiene retorno, ¿verdad? Ya no se puede continuar. Nosotros ya estamos dejando horas de trabajo, ¿verdad? Recién hablé con un periodista un poco fanatiquito, ¿verdad? Me estaba diciendo de que ellos hablan de que hay 500 o 300 empresas ricos. Entonces yo le dije, y bueno, y si hay ricos, y que se les vayan a los 500 ricos, pero no se les puede meter a toda la misma bolsa. Y por otro lado, si se va a modificar algunas cosas, Enrique y Carlos, se tiene que hacer a través de la ley. En eso estamos totalmente de acuerdo con los empresarios, pero totalmente de acuerdo, ¿verdad? No se puede modificar un decreto a través de una ley. Acá no hay capricho.
A mí me da.
Yo veo acá en el.
Alba, perdón, te interrumpo un minutito para decirte dos cosas. Primero, contéstame por favor sí o no. ¿Ustedes siguen en conjunto con los empresarios? ¿O hasta ayer?
Sí, nosotros estamos, no, nosotros en ningún momento hemos roto ninguna relación, al contrario, ¿verdad? Estamos con muy buenas relaciones, por lo menos en lo que respecta al colegio, no sé lo demás, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando con ellos porque ellos están agotando las instancias, porque nadie quiere entrar en una situación litigiosa, porque es desgastante, ¿verdad? Pero lastimosamente eso nos conduce, y quiero aclarar también de que no es solamente los contadores lo que vamos a plantear en constitucionalidad, nuestros clientes también se van a adherir, porque nosotros le vamos a dar poder a dos abogados, que son contadores y son también abogados, ¿verdad? Sí. Que ya están iniciando ya los trabajos. Y ellos, son bajo patrocinio de ellos, es que se va a presentar esta acción de inconstitucionalidad. Y acá yo veo que la viceministra dice de que ellos van a romper el diálogo porque los empresarios quieren imponer, por ejemplo, la violación de la ley. El muerto se asusta al degollado en este caso.
No, ahora, una cosita más, pues. Una cosita más. Porque, Alba, acá el argumento del grupo Cartes, y yo voy a reiterar en esta nota contigo que esto ni uno hizo ni Santiago Peña ni Marta González. Esto se hizo en la Fundación Ñan de Paraguay, Sara Cartes y sus cómpites. Y sus compinches. ¿Entendés? El discursito ridículo de los medios empleados por ellos, de que esto es una cuestión de los ricos. Primero que es un discurso de lucha de clases. Sí. Le digo nomás esto a los de ARP y compañía. Ustedes que tanto están preocupados por Paraguay, por girar eso, ¿por qué no escuchan el discurso de la Fundación Ñan de Paraguay y del grupo Cartes sobre la lucha de clases? Esto es contra los ricos. Bueno, número uno. Número dos, mi querida Alba, la discusión no es si es contra los ricos o contra los pobres. No, hay que permitirle a estos bandidos que planteen la discusión en esos términos. La discusión es, esto se tiene que hacer por ley o por decreto, punto.
Ahí está, es sencillo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y queremos que los ricos paguen más y los pobres paguen, etcétera, ¿verdad? Bueno, es perfecto, correctísimo, pero vamos a sentarnos y modificar la ley 4673/12 que estuvo en vigencia en agosto del 2012. Pero no impongamos un decreto de mala fe y con mala intención, faltando 7 días para la finalización del ejercicio fiscal 2016, en donde vos ya planeaste, proyectaste, en base a lo que te decía la ley, que sigue para mí vigente. Acordate de que esto sigue vigente, la ley 4673 en ningún momento se derogó, si vamos ahí no al caso, ¿verdad? Y si vos ves ese formulario, realmente, como ellos dicen, de que esto no hay necesidad de que un contador se contrata un contador, porque cualquiera puede liquidar este formulario. Tómense un poquito el trabajo los dos, que son tan investigadores, y vean, ¿verdad?, lo que es la dictadura de ese formulario. Realmente es imposible. Es decir, estamos pues en un país de las maravillas, ¿verdad? Entonces, no se puede ya permitir esta falta de respeto y de ética de parte de ellos. Nosotros ya con esto, te cuento que ya a mí ya me mata cuando me dicen el impuesto a la renta personal, porque ya estoy cansada, me cansa. Ya estamos eso desde el 27 de diciembre, vamos a ser bien claros, desde el 25 de diciembre, porque esto entró en vigencia el 25 de diciembre, ¿verdad? Y el decreto, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, ¿verdad? Entonces, ya esto ya no va más, ya le cansa a todo el mundo. Y ahora sí se burlan de los empresarios, imagínate dónde estamos, ¿verdad? Por lo menos, yo decía, bueno, esto por lo menos van a conseguir la retroactividad. Pero yo aclaro algo, permitimos la retroactividad, pero sostenemos y seguimos sosteniendo desde el Colegio de Contadores del Paraguay de que esto es inconstitucional por donde se lo mire, ¿verdad? El decreto se tiene que derogar, se tiene que modificar a través de una ley. Vamos a irnos a hablar, yo les cuento también una primicia, sí, con los parlamentarios, con la Cámara de Senadores, porque hoy reanudan sus actividades. Entonces estamos solicitando una reunión, ya estamos firmando una nota en el cual queremos que se presente un proyecto de ley, ¿verdad?, acorde y con la presencia de los técnicos capaces, claro, de los paraguayos, ¿verdad?, que dentro del marco respetando la Constitución y la ley.
Hay que derogar la atribución, sí, que Marta González esgrime para haber hecho este decreto. Hay que derogar eso en la ley.
Se está por presentar también un proyecto de ley, les cuento, de defensa al contribuyente, y ahí se contempla eso. Se está por presentar un proyecto de ley a través de la Cámara de Senadores.
Lo que quería preguntarte eso también Alba, es ¿qué, sí, ¿qué porcentaje esto representa la recaudación, el tema IRP?
Ay, ay, ay. Esto hasta te da risa, ¿verdad? En realidad representa, según ellos, ¿verdad?, el 1%.
1%.
Y sí, hay mecanismos para poder incrementar los recaudos fiscales. Basta con irte en las zonas fronterizas, en otras zonas aledañas acá a la capital, en donde vos masivamente le inscribís, agarras un vehículo, un móvil de la Subsecretaría de Estado de Tributación y le inscribís en forma masiva. Eso sí es legal, eso sí es coherente, eso sí, son formas de ingresar. Y aparte, yo te voy a decir una cosa, Carlos, acá todos nos conocemos, ¿verdad? ¿Quién paga más, quién paga menos? Siempre son los mismos los que pagan y siempre son los mismos los que no pagan. Por eso la gente está enojada, ¿verdad? Aparte, otra cosa, en esta ley del impuesto a la renta personal se contemplaba, cuando comenzó a regir en agosto del 2012, de que los ingresos del impuesto a la renta personal iban a estar destinados a obras de infraestructura, y se recalcaba de que este impuesto era de carácter para que se formalizador de la economía nacional. En ningún momento se habló de que esto era para poder incrementar los recaudos fiscales, ¿verdad? Son dos cosas muy importantes. Y recalcaba de que los ingresos del impuesto a la renta personal es una presunción de derecho, está escrito, no admite prueba en contrario, porque dice eso la ley, de que los ingresos del impuesto a la renta personal iban a ser destinados a obras de infraestructura, lo cual yo no veo.
Y eso no se cumplió, categórico.
Y no sé si vos ves que las escuelas no caen, que están todas bien, que todo el mundo tiene clases, algunos bajo árboles, etcétera, etcétera.
Claro.
No sé si yo nomás soy la que estoy viendo mal, ¿verdad?
No. Todos vemos bien, y la verdad que el Estado es muy deficiente, tanto que tiene que prestar plata para poder hacer infraestructura, porque lo que tiene no le alcanza porque está mal distribuido. Este tema que acabas de decir también me parece categórico. Siempre son los mismos los que pagan. ¿De cuántos contribuyentes más o menos estamos hablando de alcanzados por el IRP?
Según ellos estaban diciendo últimamente, creo que orilla los 40.000, ¿verdad? 40. Pero esto va a ir incrementándose, porque acordate que este año es 60 salarios anuales, ¿verdad? Vendría a representar prácticamente, cuando vos alcances el importe de 117 millones, ¿verdad?, a partir del día siguiente ya sos contribuyente al impuesto a la renta personal. Y sí, creo que en el año 2019 ya le va a alcanzar a casi toda la población paraguaya, porque son 3 salarios mínimos mensuales, lo cual representaría personas cuyos ingresos superan 5.500.000, si continúa con este ritmo de salario, ¿verdad?, ya estarían alcanzados por el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Y acá lo que me llama la atención, señores, y gracias por llamarme, ¿verdad?, de que ellos, ¿saben que entró esta mujer, que no sé ni quién es, en la reunión, según me comentaron, porque yo también a través de terceros, colegas que también están participando allí, que le apoyan a los empresarios, ¿verdad?, dice de que la irretroactividad no corre. Pues imagínense, ya llegaron a un acuerdo la semana pasada. ¿No les parece que eso es una falta de respeto? Es una burla, ¿verdad? Entonces dicen, no, la retroactividad, ya eso sí que ya no corre. Y ahí creo que levantaron la mesa de diálogo. Lo estoy diciendo en público porque estoy leyendo página 11 de un diario X, ¿verdad?
Sí.
Entonces, estoy diciendo taxativamente lo que acá dice. Se levantaron de la reunión porque la chica esta, la funcionaria del Ministerio de Hacienda, dice, no, la retroactividad ya no corre. Y entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Al principio, pues, lo único que estaba acá esperándose es que consensuarse era sobre el tema de las inversiones. Pero al final, no, la retroactividad tampoco ya no corre. Una burla, una falta de respeto, un desgaste, una pérdida de tiempo innecesaria. Ya no se puede continuar con eso.
El grupo Carte se especializa en tratar de desgastar el cerebro de sus adversarios. Pero
a mí ya me desgastaron todo.
No, hay, o sea, hay que vacunarse contra eso para poder resistirle, porque si no los tipos ganan.
Porque realmente yo estoy muy cansada, sinceramente les digo, porque yo soy una persona muy vehemente, muy correcta, muy disciplinada en ese sentido, ¿verdad? Y me preocupa mucho que se viole la Constitución, la ley, en este caso la ley, ¿verdad? Entonces, no está bien lo que se está haciendo. Hay que ser un poco más coherente, hay que estar abiertos al diálogo, porque si nosotros nos sentamos a hablar con ellos de frente, pues ni siquiera los debates asisten, ¿verdad? La última vez que tuvimos, el martes pasado, no se hicieron el debate. Le enviaron a gente del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y en un momento dado se les dio la palabra y le dijo, ¿ustedes qué quieren decir respecto a las alocuciones de los colegas? Que tienen algo que agregar. No, nosotros vamos a ahorrar nomás, vamos a llevar todo y vamos a analizar. Imagínense en qué país estamos. ¿Con quién me fui a hablar entonces? ¿Con quién me fui a debatir? Con nadie, ¿verdad? Entonces todas estas cosas ya no corren, ya, punto final ya.
No, por eso. Yo creo que, como dice Enrique, ellos buscan el desgaste del adversario y además hacen, simulan como que te están escuchando, sí, pero después ellos hacen lo que ellos quieren. Y eso hacen en todos los conflictos. Si vos te pones a analizar la estrategia, en todos los conflictos que ha enfrentado este gobierno con todos los grupos, de la sociedad, aplica el mismo mecanismo. Te hace que te escucha, pero después hace lo que ellos quieren y te dejan en pelota. Entonces, como vos decís, realmente una pérdida de tiempo y hay que ir a la acción ya que es medida judicial.
Sí, porque estamos pues tirándonos en los diarios. Imagínate que a través de los medios de comunicación, ¿verdad? De repente ellos dicen, bueno, y el que no está de acuerdo, que judicialice. Y bueno, entonces se judicializa. ¿Qué te cuesta llamar y decir, señores, pueden venir acá, les espero para las 9, nos reunimos y comenzamos a debatir y consensuamos y termina este litigio que nos tiene cansado desde el 24 de diciembre del año pasado? Entonces ya no se puede más ni trabajar, por eso ya le ponemos un punto final a esto, terminó. Continuaremos hablando sobre otros decretos, sobre otras normativas,
no, claro.
Pero IRP para nosotros, punto y aparte.
Alba, y termino yo con esto y te agradecemos mucho el tiempo. Primero que suscribo todo lo que te dijo Carlos. El grupo acá, por ejemplo, a nosotros nos da la presión que nos hacen para desgastarnos mentalmente, pero no estamos vacunados nosotros, no es así nomás que nos van.
Avísenme un poquito dónde se fueron a vacunar, porque yo también ya me quiero vacunar.
Te voy a recomendar. Es porque no tenés que cansarte, que se cansen ellos, ellos. Número uno. Y número dos, pero ayer Eduardo Felipe me dijo que ellos todavía van a esperar que
esa
más...
Esa parte es lo que yo no entiendo.
O sea, ¿qué más hay que esperar? Porque yo le había avisado a Eduardo la semana pasada, estuvimos hablando con él y le dijimos a Eduardo, te están haciendo perder el tiempo, no sé qué va... Y hoy, ayer nos reconoció que, bueno, sí, le estaban haciendo perder el tiempo, pero él todavía quiere seguir conversando.
Tiene esperanza todavía. No, nosotros, por más de que te cuente una cosa, ¿verdad? Por más de que se llega a la retroactividad, igual nosotros seguimos sosteniendo, ¿verdad? De que esto es inconstitucional por donde se lo mire.
Hay que pedir, ¿verdad? O sea, los empresarios y ustedes ya tienen que accionar, no hay que perder mal tiempo. Estos badulaques del gobierno, lo único que quieren es que ustedes pierdan tiempo para que después la cosa esté consolidada. Entonces no hay que hacerle perder más tiempo, ¿entendés? No pierdan más tiempo.
Acá lo que yo veo también, que creo que los empresarios quieren reunirse con el presidente, pero no sé hasta qué punto, ¿verdad?
Pero nosotros, si el presidente es el que da todas las órdenes.
El presidente sabe que le va a decir, hablen con Santiago Peña, le va a decir.
Así mismo, y él es el que le da la orden a Santiago Peña, porque es un cobarde, no quiere dar la... No es cobarde, es un...
Juega con esa estrategia.
Es un vueltero, es su estrategia, ¿entendés?
Sí. No, para nosotros terminó esto. Punto final, ya les cuento. ya la próxima semana creo que ya no pasamos de presentar.
El que le cree ya. Todavía a cárcel es porque es cómplice nomás ya. Después el país entero ya no le cree. Ahí están las encuestas a la vista. No le cree más, ni su mamá no le cree más. En fin. Así este, bueno. Alba, gracias.
Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Alba Talavera, presidenta del Colegio de Contadores del Paraguay.
40.000 contribuyentes. Siempre son los mismos.
Siempre los mismos.
1%.